En directo mañana, actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales, renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia, charlamos con Lola García, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Como bien saben, ayer celebraba un pleno en el Cabildo Insular de Fuerteventura que, en virtud de la nota de prensa que emitía el Cabildo a posteriori, nos habla de que el Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una modificación de crédito de 1,7 millones de euros para hacer frente al COVID-19. La institución insular acelera el pago de más de 200 facturas por valor de 400.000 euros a proveedores pendientes de cobro. El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó este martes la modificación de crédito por valor de 1,7 millones de euros, la primera de las varias modificaciones que se están tramitando y que tiene por objetivo dar cobertura presupuestaria a las contrataciones de emergencia realizadas hasta ahora y las que se van a realizar en próxima fecha para hacer frente a la situación generada por el COVID-19. Se trata de la adquisición de material sanitario como mascarillas y respiradores, la ejecución del programa No Están Solos, Juntos Lo Lograremos, con el objetivo de ayudar a los más vulnerables, la atención de emergencia de provisión de alimentos en centros de acogida insular, el programa de atención psicológica de emergencia o la habilitación de espacios de aislamiento para la prevención de contagio en los recursos residenciales dependientes del Cabildo, entre otras. Una modificación, dice la nota de prensa del Cabildo, que ya es efectiva desde el mismo momento de su aprobación por el Pleno y, por tanto, inmediatamente ejecutiva para seguir desarrollando políticas en beneficio de la gente de Fuerteventura. Continúo leyendo literalmente la nota de prensa que dice: en definitiva, una primera batería de medidas asistenciales que tienen por objeto paliar los efectos sociales de la crisis ocasionada por el COVID-19, ya que el Cabildo debe velar porque el impacto social derivado de la situación de emergencia sea el menor posible, en especial en aquellas personas que presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad social, apuntó el presidente del Cabildo, Blas Acosta. El pleno, según la nota de prensa, ha aprobado igualmente, con el voto favorable del grupo de gobierno, dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, en virtud de los cuales se da salida al pago de casi 200 facturas pendientes correspondientes a ejercicios anteriores y cuya tramitación se ha conseguido desbloquear. Estas medidas tienen por objeto resarcir las prestaciones realizadas por aquellos proveedores de obras, servicios y suministros que contrataron de buena fe con este Cabildo y cuyo pago nunca se materializó. Se trata de una muestra de cómo recuperar el prestigio de la institución, decía el consejero del área insular de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica, Manuel Hernández. Se trata de recuperar el prestigio de la institución a resarcir estos créditos que, a su vez, van a permitir aliviar la situación económica de muchas familias en estos momentos difíciles que estamos atravesando, según manifestó. Y en este sentido, el grupo de gobierno asume su responsabilidad institucional adoptando este acuerdo en relación con el conjunto de facturas que prácticamente en su totalidad provienen de la legislatura anterior. Bien, pues, esta es la nota de prensa que emite el Cabildo Insular de Fuerteventura con las puntualizaciones que hacen el presidente del Cabildo, Blas Acosta, y también, como no, las que hace el consejero de Hacienda Promoción del Cabildo Insular de Fuerteventura, Promoción Económica, Manuel Hernández. Pero ¿y qué nos cuentan desde la oposición? El primer grupo de la oposición del Cabildo Insular de Fuerteventura es precisamente Coalición Canaria. Y en este caso tenemos con nosotros a su portavoz, a Lola García. Buenos días, Lola. Saludos.
Hola, buenos días.
Bueno, con esto de las nuevas tecnologías estamos aquí a través del Skype. Y bueno, pues, ¿cómo se ve el pleno? Porque ustedes hablan de que en el que apoyaron ayer una modificación del presupuesto por valor de 1,7 millones de euros. Y en este caso, bueno, pues había esa modificación y luego había dos reconocimientos de extrajudiciales de crédito, ¿no?
Sí, vamos a ver, sabemos cuál es la situación de la isla en estos momentos. Nosotros exigíamos también el pago a esas facturas, a esos proveedores que eran necesarios, pero después cuando te llega el informe, ahí dice que son de la legislatura, prácticamente todas de la legislatura pasada, pero cuando te pones a estudiar, porque también estudiamos todo el expediente completo de el reconocimiento extrajudicial de crédito, pues vemos el informe del interventor y lo que nos dice que, por ejemplo, en la partida de obras y maquinaria, en consumo de combustible, el anterior contrato concluyó en octubre del 2019 y no se ha corregido la situación irregular y que los suministros se vienen realizando a través de contratos menores, siendo objeto de informes desfavorables de intervención. ¿Por qué digo esto? Porque es que nosotros nos tuvimos que abstener en este reconocimiento de crédito extraordinario. E insisto, el contrato terminó no en la legislatura pasada, ya en esta legislatura, en octubre del 2019, y han seguido manteniendo el suministro con contratos menores y que hay un informe desfavorable desde el servicio de intervención. Pero no solo ahí, sino en la parte de residuos, también dice que continúa contrato menor puente que se aprobó una vez resuelto desde el 8 de febrero del 2019 y es el propio interventor quien advierte que ha transcurrido más de un año de plazo más que prudencial para corregir la situación de dicha prestación. Esto es lo que propio que dice el interventor y es la gestión de la actual corporación. No solo estamos hablando de las facturas anteriores, es decir, que se quedaron atrás. Incluso ahí vemos que hay dos modificaciones extrajudiciales de crédito, en la que uno es porque se presentaron las facturas o fue a un letrado y que las facturas se presentaron o se celebró el juicio a finales de diciembre y que no dio tiempo. Ahí sí lo entendemos, pero hay cosas que nosotros tenemos que fiscalizar, Santiago, y que ellos tienen que dejar bastante claro, porque es verdad que habían facturas, eso es pleno derecho, está recogido, que se puedan pagar las facturas anteriores, pero cuando tiene estos reparos de intervención hay que tener cuidado. Incluso en el punto 7 del informe del interventor, lo que dice es que no considera adecuadas las justificaciones de la actuación irregular basada en acumulación de tareas. Es decir, por eso nosotros nos abstuvimos. Insisto, hablamos de que los contratos terminaron en octubre del 2019. Parece que solo quieren culpar a la otra legislatura, pero ellos ya llevan desde julio trabajando y por lo tanto también tiene responsabilidad. Y después es verdad que en la modificación de crédito, que iba a 1.730.000 euros, que es prácticamente para todo es para asuntos sociales, sanidad y consumo por el tema del COVID-19, pero y nosotros también lo apoyamos por la necesidad, que iban a maquinaria, instalación de utillaje y trabajos realizados por otras empresas. Nosotros ahí sí es verdad que también seguíamos teniendo dudas por el informe del interventor, que también dice que en el expediente se eche en falta un mayor detalle de las actuaciones a realizar y de los gastos que supondrán cada una de ellas. Nosotros le preguntamos al interventor las partidas, por ejemplo, de esos respiradores y de esas mascarillas, porque claro, la ley lo que te dice es que tú tienes que comprar todo lo que sea necesario y que sea de tu que pueda realizar el Cabildo de Fuerteventura. Entonces ahí teníamos dudas y se lo preguntamos al interventor, que las partidas para la residencia de mayores que iban a incorporar los respiradores y demás, después ellos los mandaban al hospital. Entonces nosotros decimos, bueno, pues intentaremos recuperar ese dinero, porque eso lo tendría que pagar la Consejería de Sanidad como en el resto de las islas. Pero bueno, insisto, aprobamos el expediente de modificación, porque también iban las partidas para producción el tema de alimentos a las familias más vulnerables.
Hablamos, por tanto, de tres asuntos totalmente distintos en el pleno de ayer. Por un lado, sí, estamos hablando de esa modificación de crédito por valor de 1,7 millones de euros para material o productos que ya han sido por una parte adquiridos, ¿no? Como son los respiradores, como son mascarillas y demás, y por otra parte para hacer frente a las necesidades que haya hasta a partir de ahora, ¿no? Entiendo así.
¿O esa
modificación está toda gastada?
Esa modificación, por lo que yo entiendo, ellos tendremos que ver las facturas, porque nosotros no hemos visto las facturas, es decir, hemos visto los informes, hemos visto de la jefa de servicio a dónde van a ir ese dinero, pero no hemos visto esas facturas. Es decir, ahora es lo que tendremos que mirar exactamente, esas facturas y a dónde van o cómo se han gastado y demás. Porque yo insisto, una cosa es tender la mano al grupo de gobierno, decir que lo vamos a apoyar, y otra mano es que nosotros, como función de la oposición, no fiscalicemos todo lo que se tiene que fiscalizar, hasta el último céntimo y más en estos momentos. Y eso es lo que estamos haciendo, Santiago, es decir, mirar bien dónde va cada uno de los dineros que se invierte o que se va a invertir en este estado de alarma, porque no olvidemos que puedes comprar sin abrir un expediente, que puedes licitar directamente sin pasar todos los procedimientos. Entonces ahí es donde nosotros, pues sí, estamos de acuerdo, incluso aprobamos la modificación de crédito, pero, ojo, con las responsabilidades, por eso lo dice, que es importante que cada uno tiene que gastar en aquellas competencias que, bueno, en aquellas cosas que son competencia del Cabildo. No puede gastar en otras cosas que no son competencia del Cabildo, al igual que los ayuntamientos o el gobierno de Canarias o el gobierno del Estado. A cada uno que gaste lo que le corresponde y en las partidas que le corresponde, y exigir a cada administración lo que le corresponde. Si Sanidad tiene que comprar respiradores o tiene que comprar lo que se necesite para la isla de Fuerteventura, es la Consejería de Sanidad. Lo mismo pasa en la Consejería de Educación o en la Consejería de Políticas Sociales, ya sea del Gobierno del Estado, del Gobierno de Canarias o del Gobierno del Estado. Es decir, son responsabilidades y son dineros que ahora más que nunca necesitábamos. Ahí estábamos también peleándonos por el poder gastar en los ayuntamientos y en los cabildos el superávit que no se lo llevara al Estado. A eso nos referimos, es decir, mirar exactamente bien qué competencias son de cada administración y coordinarnos para trabajar unidas, pero cada una con su responsabilidad y con sus competencias.
Bien, por tanto, un expediente de modificación de crédito dentro del mismo presupuesto de 1,7 millones de euros para hacer frente a los gastos que ha originado el COVID-19. Sería ese el trato correcto, ¿no? Y luego un reconocimiento de extrajudicial, en este dos concretamente, que se refieren a más de 200 facturas, según la nota de prensa, por valor de 400.000 euros a proveedores pendiente de cobro, que es lo que usted comentaba antes, que alguna, o sea, que una parte de ellas corresponden a esta propia legislatura, por ser después del mes de junio del año pasado, algunas con reparo, decía de el propio interventor del Cabildo de Fuerteventura.
Sí, sí, cuando se vencen los contratos, según el informe del interventor, insisto, el consumo de combustible concluyó en octubre del 2019. Y no se ha corregido la situación irregular, es lo que nos viene a decir el informe. Por eso ahí nosotros sí nos abstuvimos, es decir, nosotros le preguntamos Y es verdad que está en pleno derecho, es de pleno derecho hacer un reconocimiento de extrajudicial de crédito, pero las conclusiones que dice, no obstante, no puede dejar de resaltarse que el mismo es consecuencia de actuaciones también irregulares. Entonces, oye, Santiago, ellos están gobernando y ellos tienen, es lógico que ellos sean los que tienen que asumir esa responsabilidad y que cumplan los procedimientos de contratación en tiempo y forma, no solo la de combustible, sino en el tema de contratos de residuos también, y sabemos que también está por ahí el pliego de seguridad, de la contratación de la seguridad del personal para la... que no está en esto, pero sí es verdad que están pendientes y que también ya ha pasado el plazo.
De la seguridad de los edificios
del personal. Sí, sí.
El personal de seguridad.
El personal de seguridad con la empresa, contratar a la empresa del personal de seguridad.
Bien, pues al margen de este pleno, que básicamente es lo que hemos comentado, al término del mismo se celebraba una nueva junta de portavoces. Y acordaba la celebración de un nuevo pleno para el próximo viernes. ¿Cuál es el tema que va a ese pleno? Porque llevamos varias semanas de confinamiento, pero varias ruedas de prensa, en la que desde la primera el presidente hablaba de que habían decidido en el Consejo de Gobierno del Cabildo romper el techo de gasto por un importe de 20 millones de euros. A los que se sumaría 2 millones de euros, dijo posteriormente, que destinaría a la compra de un robot que procurarían que pagara el gobierno de Canarias, pero de momento lo iba a pagar el Cabildo, 2 millones de euros para un robot de analítica, o sea, un equipo de analítica rápida. Y en este caso, bueno, pues, lo que le preguntábamos en la rueda de prensa del lunes, le preguntaba yo en la rueda de prensa del lunes al presidente que cómo es que a este pleno no iba, y no había ido tampoco la pasada semana, como había anunciado, bueno, pues esa reestructuración de los 20 millones de euros, y nos decía que, bueno, que las cosas hay que hacerlas despacio, hay que llevar su trámite, bueno, no es la misma impresión de la ruptura del techo con la contundencia que se planteaba la primera vez que comparecía en esta crisis, ¿no?
Bueno, Santiago, es lo que decimos nosotros. Él cada lunes hace sus titulares. Nosotros nos enteramos, o si nos queríamos enterar de algo, teníamos que seguir la rueda de prensa. Yo tenía que, bueno, mis compañeros, algunos sí lo podían seguir, otros no, porque tienen que trabajar, pero no veíamos lógico que nos enteráramos por los medios de comunicación de lo que se estaba haciendo en el Cabildo. Nosotros hemos exigido, ahí los dos grupos de la oposición lo hemos hecho, oye, pues tener más comunicación con la corporación, porque no nos olvidemos que aunque nosotros seamos el grupo de la oposición, nosotros formamos parte de esa corporación y por lo tanto no veíamos lógico que los medios de comunicación no fueran los oficiales a través de videoconferencias que se pueden hacer. Incluso desde el martes 31 de marzo en el Consejo de Gobierno se aprobó lo que podíamos celebrar plenos y comisiones y no se había hecho hasta ayer, bueno, la Junta de Portavoces de la semana pasada. Entonces nosotros lo que decimos es sí, informarnos a nosotros. Ahí hablaba de una modificación de crédito, de que iba a romper el gasto. Y hombre, cuando yo lo escuché, o cuando ya lo he visto, que la modificación de crédito no era de 20 millones, sino de 1,7, y es verdad que él va a seguir haciendo modificación de crédito, pero teniendo claro que los ingresos y que la situación no es la misma que cuando se realizó el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura y del resto de administraciones, que habrá que esperar a ver qué datos nos da a nosotros de ingresos, tanto el Estado como el gobierno de Canarias, para también poder hacer esas modificaciones de crédito, que no es tan fácil hacer romper el techo de gasto, porque después tienes que hacer una planificación de un plan económico del Cabildo, y al siguiente año pues te sigue Hacienda todos los pasos porque tú no has cumplido con la ley. Es decir, que no es tan fácil hacer una cosa de esa, y tienes que tener claro que si tú rompes el techo de gasto, tienes que saber en qué proyecto, cuánto dinero vas a utilizar y que realmente se ejecuten esos proyectos en el tiempo que tiene, y estamos en el mes de abril. Entonces hay que ser muy prudente a la hora de hacer, porque titulares, el papel o los medios de comunicación o las videoconferencias o las ruedas de prensa lo pueden admitir todo, pero la realidad es la que es y es lo que tienes que cumplir.
Bien, lo cierto es que por un lado se habla de una reestructuración importante de 20 millones de euros del presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura, que repito, el presidente dice que lleva su trámite y que ya llegará, pero estamos viendo modificaciones de crédito, la de 1,7 millones, 1.700.000 euros, y aparte de eso, por la información que vamos teniendo, el Cabildo está adjudicando obras. Desde el pasado lunes adjudicaba obra pública también. Parecía al principio, cuando se manifestaba que se iba a reestructurar el presupuesto, de que, bueno, había que sacrificar inversión, obra, para poder remodelar el presupuesto, reestructurar el presupuesto, que es la palabra exacta que se utilizó, pero, sin embargo, no llega la reestructuración, hay alguna modificación y se sigue adjudicando obra. Algo no cuadra, ¿no?
Bueno, eso es a lo que nos referimos. Tendremos que mirar porque se adjudican obras y que nos parece bien, es decir, y más en las circunstancias que estamos, todo lo que sea modificar el presupuesto para pasarlo a servicios sociales, porque ahora hay que atender a las necesidades de las personas, de las familias más vulnerables, ahí vamos a estar. Creemos que la mejor forma también, una de las mejores formas de activar la economía es a través de obra pública, porque muchas empresas sabemos lo que va a pasar, hay que tramitar obra pública y vamos a ver, porque no hemos visto nada, hemos visto el titular, es verdad que se adjudicaron, pero tendremos que mirar en base a qué y demás. Son las obras, no nos olvidemos que esas son las obras que se habían anunciado, que estaban en el plan de emergencia hídrica para todo el tema del agua. Entonces, oye, pues a nosotros todo lo que sea inversión y que cuente con dinero el Cabildo, ahí vamos a estar. Pero nosotros tenemos que mirar y fiscalizar toda la documentación respecto a todo ese tema. Y que tendrá que hacer, Santiago, es decir, se tendrán que hacer más modificaciones de crédito porque habrá cosas que no se puedan llevar a cabo por las medidas que ha tomado el Estado, y tendrás que dar de baja a esas partidas, a muchas partidas que se tendrá que mirar y dar de alta, pues ya te digo, a las necesidades que vamos teniendo ahora mismo a raíz de la situación de esta emergencia sanitaria.
El COVID este parece que nos va a afectar un poco también a la cabeza, porque vamos, se está produciendo una auténtica mezcla de temas. Cuando el Cabildo, al principio de esta legislatura, no existía el COVID, no se había declarado la crisis. Cuando el Cabildo declara la emergencia hídrica, hasta ahora no se han hecho contrataciones, ¿correcto? ¿O me equivoco?
No se había hecho contrataciones. El
3 de diciembre. Cuando el Cabildo anuncia, antes de la emergencia hídrica, de que va a gastar 10 millones de euros, corríjame si me equivoco, estamos hablando del verano después de, en el otoño del pasado, después de tomar posesión esta nueva mayoría, cuando anuncia que va a llevar a cabo entre 9 y 10 millones de euros en obras hidráulica para resolver lo que no se había resuelto en más de 20 años, ustedes dicen que eso estaba ya tramitado para su adjudicación, o sea que llevaba un largo trámite para su adjudicación, y es ahora cuando se empieza a adjudicar, ¿o me equivoco?
Son las obras que están, eso es lo que vamos a mirar, son las obras que están incluidas en esa emergencia hídrica y que se va a corregir, pero no son obras nuevas que surgen ahora, sino que ya vienen planificadas, que ya tenían proyectos, que ya se sabía que se tenían que hacer, pero no de ahora, de la emergencia, no son de la emergencia del COVID, ya estaban.
Vamos, o sea que después del COVID vamos a tener que hacer otro análisis profundo de toda la información que se nos va cruzando de modificaciones, de rupturas, de reestructuraciones y demás, vamos a tener que hacer otra análisis de distinta de las consecuencias del COVID y lo que no es el COVID. Pero bueno, óigame, me gustaría compartir con usted en primicia, porque llegó hace en el momento en el que iniciaba la entrevista con usted, me gustaría contestar con usted una nota de prensa que nos emite Nueva Canaria a través de su vicepresidenta primera, doña Pilar Rodríguez. Nos llega en el momento en el que usted precisamente iniciamos esta entrevista. Y Nueva Canaria forma parte del grupo de gobierno del Cabildo de Ciudad de Fuerteventura. No sé si tiene algo que ver con con el pleno de ayer, que yo no estoy enterado, que dice, bueno, que era difícil enterarse hasta verlo después en YouTube. Dice, Nueva Canaria asegura que la unidad política e institucional serán la clave para la recuperación económica tras la crisis sanitaria. La formación nacionalista espera que las disputas y enfrentamientos entre políticos no lleguen a producirse. Fuerteventura está manteniendo un comportamiento ejemplar en esta grave crisis sanitaria, de la cual se derivará una complicada situación económica. Por eso, las respuestas que se ofrezcan a la ciudadanía deben ser efectivas, siendo la unidad política e institucional clave para ello. La vicepresidenta de Nueva Canarias, Pilar Rodríguez, considera fundamental actuar con agilidad ante una crisis sin precedente como la que estamos viviendo en nuestra democracia. Se hace necesario más que nunca sortear la difícil situación que dejará a su paso la pandemia. Debemos aplicar criterios políticos y pactos que inspiren empatía, altura de miras y, sobre todo, unidad. Nuestros vecinos y vecinas necesitan partidos políticos e instituciones caminando juntos. Debe haber un tiempo para debate y la crítica, pero de una manera constructiva. Pilar Rodríguez reconoce que desde el primer momento el Cabildo y los ayuntamientos han tomado medidas para minimizar las consecuencias de esta crisis. Han aplicado medidas, bueno, y sigue relatando todo lo que ha hecho. Pero me voy al comienzo de esta nota de prensa. La unidad política e institucional será la clave. Y usted lo que se queja es de que no se cuenta con la oposición. Por tanto, la unidad será... ¿de qué habla? Pide la unidad de todas las fuerzas políticas que conforman la política de Fuerteventura, la que conforma la corporación en sí completa del Cabildo, aunque usted asegura, como asegura también el Partido Popular, que no se cuenta con la oposición, se quiere ser oposición y gobierno.
Vamos a ver, Santiago. Yo lo he dicho cada vez que he intervenido públicamente. Ayer teníamos el punto 4, que era para las propuestas de actuación del Cabildo, y ahí también lo dejé claro. Una cosa es tender la mano, una cosa es lealtad y respeto y colaboración. Eso lo hemos hecho desde el minuto cero, desde este partido, creo que lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Es decir, hemos presentado iniciativas en los ayuntamientos, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno del Estado, apoyando siempre. Ayer, incluso con dudas, hemos apoyado la modificación de crédito extraordinario. Pero nosotros decíamos una cosa muy, muy clara ayer, que nuestra sincera disposición a colaborar, te lo digo tal cual lo dije, no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que hacen. Nosotros no podemos abandonar o hacer dejación de nuestra función de fiscalización de la acción de gobierno. No podemos olvidar cuál es nuestra función. Ellos tienen su función como gobierno y nosotros tenemos nuestra función como grupo de la oposición. Y le decía ayer al señor Acosta, oiga, que nosotros también formamos parte de esta corporación. Esta corporación la forman 23 consejeros y consejeras. Y todos estamos implicados en esta crisis profunda. Ustedes piden respeto, responsabilidad, y nosotros también pedimos lo mismo. Mira, Santiago, lo que no se puede hacer es que porque nosotros hayamos sacado una nota de prensa que sacó Coalición Canaria el viernes por la tarde, porque su consejero de Sanidad se equivocó en dar los datos o tenía la información mal, y nosotros queremos aclaraciones porque para eso estamos, y estamos hablando de un tema muy serio como es la vida de nuestros mayores, de los de la residencia de Casilla, el señor Acosta entre en un grupo oficial y nos insulte. Eso es lo que pedimos también nosotros, porque mira que hemos estado callados durante 5 o 6 semanas en temas que no teníamos información. Hemos presentado propuestas, pero nunca le hemos faltado el respeto. Ese día, el viernes por la tarde, el señor Acosta entró, vuelvo, insisto, en un grupo oficial y faltó el respeto a este grupo por esa nota. Él, si está en desacuerdo con la nota, lo puede manifestar, pero en un grupo oficial del Cabildo, yo creo que no son las formas ni del presidente del Cabildo, como presidente del Cabildo, y de respetar a todos los grupos. Porque lo que simple es, lo que hicimos es saber y que se investigue exactamente por qué el consejero de Sanidad, que es el máximo responsable aquí en la comunidad autónoma de conocer todos los datos sanitarios, decía que te habían hecho todas las pruebas de CPR a los mayores de Fuerteventura y que habían dado todas positivas. Eso es lo único, todas negativas, perdón. Eso es lo único que pedíamos. Ni siquiera yo había visto la intervención del consejero, pero nuestros compañeros que están en el Parlamento sí la habían seguido, y es su trabajo el de fiscalización, y están en todo el derecho de exigir que corrijan esa información o que se busque información o se investigue esos datos. Queremos saber los datos, que es lo que quiere la ciudadanía. Y ahí hay cosas que le decíamos. Una cosa es tender la mano, pero nosotros no podemos decir a todo lo que usted diga y a todo lo que usted haga amén si no estamos de acuerdo. Oiga, respeto también a este grupo político, y hay que contar con todo. Le dije que retirara eso, y a fecha de hoy él no ha retirado esos insultos hacia este grupo de gobierno, Santiago. Entonces son cosas que tú dices, oye, no sé si decirlo, si no decirlo, pero cuando alguien pide respeto, pide responsabilidad, la tenemos que tener todos, todos. Y nosotros tenemos el mismo, yo lo decía ayer, tenemos el mismo compromiso y la misma responsabilidad que no estemos gestionando que ellos, porque en nosotros confiaron más de 9.000 personas. Somos la fuerza más votada, y en estos momentos tan duros, Santiago, no nos vamos a cruzar de brazos, aunque esté en mi casa. No he dejado de estudiar, de mirar cada uno de las actas del Consejo de Gobierno, no he dejado de mirar y de estar informada y de preocuparme por la ciudadanía de Fuerteventura, porque es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo como grupo de la oposición. E insisto, seguimos tendiendo la mano, pero con respeto y responsabilidad. Lo pedimos, lo piden ellos y lo pedimos nosotros, y ahí vamos a estar. Hemos presentado propuestas, tenemos dudas. Lo que tú dices, cuando termine este estado de alarma, pediremos y miraremos las cosas que se han hecho bien y se han hecho mal, y lo diremos. Pero oye, hay cosas que no nos podemos callar, que no podemos estar silenciados y mirar para otro lado cuando pasan o nos dan esa información. Así que es importante colaborar, claro que sí, sobre todo ahora en estos momentos, los ayuntamientos actuar de forma coordinada, que era lo que decía también ayer en el Pleno del Cabildo, actuar de forma coordinada, contando con todas las administraciones, con los grupos sociales, con los grupos empresariales también, porque nos queda bastante trabajo que hacer, porque no solo la crisis sociosanitaria, sino la crisis socioeconómica, o económico-social, que nos viene encima, que va a ser bastante dura, y tenemos que estar todos juntos. Insisto, presentamos iniciativas desde el 19 de marzo, y fue ayer cuando nosotros, 6 semanas después, cuando se nos ha preguntado, que nosotros las presentamos, y sabemos que ellos son los que están ahí gestionando, los que ellos pueden mirar con el presupuesto que tienen, lo que han cambiado y lo que no han cambiado, cuáles pueden hacer, si no querían contar con nosotros, pero una simple llamada. Y nosotros exigimos lo mismo. Como grupo, lo decía también el Partido Popular, que cuenten con nosotros, que aquí no se puede ir una persona sola, no puede tomar las decisiones.
Bien, y la última pregunta, por una cuestión de tiempo. Después del pleno de ayer se celebró una junta de portavoces que marcó un nuevo pleno para el viernes. Me imagino que al marcar ese nuevo pleno, será ya con unos asuntos a llevar a ese pleno, aprobados por la junta de portavoces, o se aprueba el pleno y ya se verán los temas.
No, no, la Junta de Portavoces decidió los plenos, ahí llevamos las tres comisiones, porque este, el viernes, bueno, tendría que haber sido el viernes, pero como tuvimos este extraordinario, pues decidimos pasarlo para el lunes. No nos olvidemos que los plenos ordinarios se celebran el último viernes de cada mes. Es verdad que en marzo no lo pudimos celebrar, pero como salió esa aprobación del Consejo de Ministros que se pueden celebrar plenos, pues el lunes se celebrará este pleno ordinario del mes de abril. Se llevan tres mociones que nosotros hemos presentado para el tema de la ayuda a los estudiantes, a los alquileres de los estudiantes universitarios de Fuerteventura que van para abajo, porque la Consejería de Educación, que van para tanto a Gran Canaria, a Tenerife o fuera a la península, porque la Consejería de Educación no va a cobrar las residencias, pero hay familias que están pagando el alquiler para que sus hijos puedan estudiar fuera, alquileres, pisos alquilados. Después que ya, también ya va, llevamos lo del refuerzo de los servicios sociales en los ayuntamientos y en las administraciones por la situación que nos encontramos, y desde luego que vamos a seguir insistiendo en el apoyo al sector primario, que también se lleva una moción. Preguntas. Y llevan también temas, pero es el pleno oficial, no se llevan modificaciones de crédito, ni se llevan nada de eso.
Es un pleno ordinario.
Sí, Santiago, sí, lo que me gustaría, porque también lo han considerado como guerra, cuando nosotros defendemos lo del mercado de la biosfera, yo tengo aquí la documentación.
Han creado ya uno virtual en una página
web. Un virtual, pero cuando nosotros decíamos que se podía abrir el mercado de la biosfera, no era capricho nuestro, es que desde el 26 de marzo hay una nota informativa tanto del Gobierno de España como la delegación del Gobierno de Canarias, insisto, desde el 26 de marzo, y en su penúltimo punto, que lo enseño bien y lo leo, lo que dice: mercadillos agrícolas no ambulantes se entiende asimilados a comercios minoristas, estando permitidos siempre y cuando se vendan insumos y alimentos agrícolas y que tengan una estructura fija de establecimiento. Es decir, sí se establecen cuando se creó el follón, por eso se abren los demás mercadillos en otras islas. El presidente dice que aquí hay problemas, pero es que hasta la semana anterior de declararse el estado de alarma se abría ese mercadillo, no sé a qué problema hay. Será que habrá que limpiar, que habrá que desinfectar, pero eso se hace en todos los supermercados. Por eso decíamos nosotros, ellos han tomado otra opción, pero es lo que insisto, nosotros tenemos un punto de vista que hay que respetar. Tú eres el que, ellos son los que gestionan, no vamos a entrar en guerra, pero nosotros no lo decimos por capricho, lo decimos porque lo aclara el Ministerio, o lo aclara el Gobierno de Canarias y lo aclara la delegación del Gobierno de Canarias, perdón. Así que no entramos en guerra, sino simplemente estamos escuchando a las personas, a los diferentes sectores, y mirando lo que realmente se puede hacer o no se puede hacer. Ellos hicieron un mercado virtual, esperemos que funcione por el bien del sector primario, nos alegramos, también le presentamos propuestas y insisto, es verdad que tenemos que ir todos juntos, seguimos tendiendo la mano, pero el respeto tiene que ser mutuo.
Muy bien, pues Yolanda García, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Fuerteventura, muchas gracias por acompañarnos en este día, y bueno, pues esperemos que pronto podamos vernos de tú a tú aquí en el estudio. Hasta la nueva ocasión, saludos.
Muchas gracias, Santiago. Hasta muchos siempre. Saludos a todos.
Bien, pues continuamos solo con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Hablaremos desde el prisma municipal, como comentábamos anteriormente. Manu Hernández hablará con Yanira Domínguez, concejala de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Puerto de Rosario.